Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Un saludo, amigas y amigos de Voces Diversas. Les saluda Juan Sebastián Sabogal y les doy la bienvenida a este espacio desde donde abordaremos el desarrollo, la inclusión y la sostenibilidad con una mirada crítica y desde el sur. Hoy tenemos una entrevista muy especial para repensar juntos la inclusión en la educación. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando lo que llamamos inclusión obliga a las comunidades a dejar de ser ellas mismas para adaptarse a un modelo dominante? ¿Acaso estamos avanzando o reforzando las desigualdades? Acompáñenos a explorar estos y otros temas y cómo podemos imaginar una educación realmente libre, crítica e intercultural. En el episodio de hoy nos acompaña Israel Arturo Orrego Echeverría, quien es filósofo y teólogo, PhD en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, Magíster en Filosofía Latinoamericana, especialista en Educación, Cultura y Política, y actualmente es docente e investigador en la Universidad Libre. Bienvenido, Arturo.
Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, por esta invitación y al programa Voces Diversas. Un gusto estar con ustedes acá.
Bueno, de hecho, esta invitación surge de un artículo que escribes sobre el concepto de inclusión y analizando un poco cómo este tema de la inclusión, si bien digamos que se postula como una apertura de puertas para cualquier tipo de comunidad y cualquier tipo de perspectiva, en el fondo también termina como obligando a las comunidades a dejar de ser lo que son para que se adapten a un modelo dominante. ¿Tú cómo ves este concepto de inclusión? ¿Cómo lo definirías?
Juan Sebastián, mira, pasa con el concepto de inclusión con algo similar a lo que pasa con el concepto de desarrollo, que de alguna manera culturalmente los hemos positivizado. Casi que intuitivamente uno escucha la categoría inclusión y la llena de un sentido positivo, como también de la idea que es un deber ser, por ejemplo, de las prácticas políticas. En la propuesta que elaboramos en este artículo y en otros libros que también hemos trabajado el problema del desarrollo y la inclusión, tratamos de cuestionar un poco esta mirada, toda vez que detrás del dispositivo lingüístico y de las prácticas de la inclusión, de alguna manera se sostiene una estructura de dominación, una estructura que podríamos llamar en términos foucaultianos de normalización. Están quienes son normales, quienes son el centro cultural, el centro de poder, y que se abren de alguna manera a aceptar las diversidades. Y entonces, detrás de esta aparente positivización, nos parece que la categoría de inclusión debemos cuestionarla, ponerla en crisis, si queremos, no para decir que no debemos ser inclusivos, ni más faltaba, ese no es el polo, sino para politizarla, llenarla de otros contenidos críticos y no simplemente de esta idea de aceptar al otro, tolerar al otro, aceptar la diferencia sin reconocerla, sin invitar a la participación y al cambio estructural de la educación, la política, etc.
En los últimos tiempos hemos podido ver cómo va en ascenso un discurso de exclusión, por lo menos en el caso de Estados Unidos, ¿no? con Donald Trump, cómo la expulsión de las comunidades latinas se convierte casi en un tema del día a día. El tema, inclusive en Argentina, con las personas en discapacidad, cómo empiezan a surgir estas políticas. Todo esto, ¿cómo analizarlo cuando digamos que el discurso más positivo es la inclusión? ¿Cómo podemos entender estas miradas?
Sí, sí. En efecto, cuando se, se presenta esta idea y estas prácticas profundamente excluyentes, uno tiende a pensar que el polo dialéctico positivo de estas prácticas de exclusión pues es la inclusión. Como sería clave no contraponer estas lógicas violentas que están cargadas en muchos casos de racismo y sexismo de exclusión a la lógica de la inclusión. O diciéndolo de otra manera, la inclusión no es el otro polo de la exclusión. La exclusión y la inclusión son dos formas, la una de expulsar lo distinto, de sacar lo que es distinto, y la otra de subsumir lo distinto. Pero son dos tratamientos violentos, de alguna manera, de apropiarse lo distinto. Repito, en uno expulso lo distinto y en el otro lo subsumo, lo hago mismidad, me lo reapropio. Y si no se comporta, si no es como yo soy, como es la norma, pues lo expulso. Entonces, ante decirte que la exclusión y la inclusión acrítica de alguna manera son dos tratamientos violentos, uno elimina, el otro también elimina, subsumiendo en la norma, en lo que se considera la norma, sí.
Desde esta perspectiva, ¿cómo de pronto mediar o cómo de pronto construir otras formas de entender la inclusión sin que sea negar y silenciar a unos desde las prácticas y etcétera? Pero pues digamos que tampoco bajo la lógica de pronto de maximizar ciertas perspectivas también que tienden a ser muy cerradas en las comunidades. O sea, ¿cómo mediar esas dos cosas desde un ejercicio inclusivo?
Sí, yo creo que en algunos momentos de mi ejercicio investigativo y teórico quise explorar algunas formas de pensar la inclusión crítica, si se quiere, una inclusión transformadora, una inclusión abierta. Y creo que esa posibilidad sigue abierta, aunque ya el dispositivo lingüístico que circula en torno a la inclusión ya está, digamos, muy suturado, ya está lleno de sentido. Entonces, por eso quizás debamos transitar a pensar nuevas maneras de enunciar eso que queremos decir con inclusión. Inclusión transformadora, es decir, aquella que se abre a la diversidad. Recuerdo mucho en un texto del filósofo argentino que falleció hace un par de años, Enrique Dussel, que me clarificó mucho la propuesta, ¿no? No se trata tanto de hablar del otro como diverso, porque lo diverso se da siempre de cara a lo uno. Está lo uno y está lo diverso, y ante lo diverso, pues la opción es subsumirlo o expulsarlo, que es este polo del que veníamos hablando. Pero si pensamos al otro no solo como diverso, sino además como distinto, la distinción no nos permite subsumir, sino nos permite la mera aceptación. El otro como distinto y no solo como diferente. En la idea de diferente ya hay una perspectiva de la igualdad, de homogeneidad, de quien se para ante un otro como diverso. Entonces, en ese sentido, si pudiésemos pensar sistemas educativos, sistemas políticos, epistemologías, en la que no simplemente estamos ante la diferencia, estamos ante lo diverso, sino estamos ante la distinción, el otro se hace misterio, el otro se hace inconmensurable, y la apuesta ética, como me paro ya no ante lo diverso, sino ante lo distinto, como inconmensurable, pues nos invita a generar otras estéticas de la vida, otras prácticas culturales que no normatizan, que no subsumen la diferencia en la igualdad.
Digamos que desde esa perspectiva, parte del problema inicial es la naturalización, o sea, la mirada de que existe algo natural, único y todopoderoso, que es esencia de todo ser humano, y que a partir de esa naturalidad pues surge la diferencia, y la diferencia es una negación de lo que es natural. Uh-huh. Entonces digamos que esa perspectiva puede ser el origen de
sí, este... Sí, sí. En efecto, si lo pusiéramos en términos filosóficos y si decimos hay una totalidad ontológica, ontológico como el horizonte de sentido, de mundo, la idea de igualdad y diferencia se mueve en un único mundo, en un único horizonte ontológico. Y allí, pues, ese movimiento dialéctico entre lo igual, lo normativo y lo diverso, pues es un movimiento que se da al interior de esa totalidad ontológica. Pero si pensamos al otro como singular, no como diverso y como distinto, al otro como cultura, al otro como cuerpo, al otro como experiencia vital, no en mi totalidad de mundo, en mi totalidad ontológica, sino como otro mundo, como un mundo otro, pues implica que esa singularidad ya no es parte del sistema, sino que su mundo propio debe ser no solo respetado, sino que me interpela. Me interpela y hasta me incomoda. Y qué bueno que me incomode, ¿no? Porque me atraviesa corporalmente, me atraviesa epistemológicamente y ya no es susceptible de subsunción o de rechazo. Claro, de rechazo sigue siendo susceptible. Entonces, esta idea de mundos, ¿no? Pienso en la metáfora de los zapatistas, ¿no? Dice, un mundo donde quepan todos los mundos. O la idea de los estados plurinacionales, que son intelectualmente, no sé, no voy a juzgar la práctica formal de los estados plurinacionales en Bolivia, pero es muy sugerente, ¿no? No es un estado uninacional, sino plurinacional. Muchos mundos que hay veces colisionan, se confrontan, pero que no son subsumidos en una totalidad. En este caso, en filosofía decimos una totalidad ontológica. Y ello implica entonces, bueno, epistemologías transontológicas, diría Enrique Dussel, ¿no? Habitar la posibilidad de mundos otros. Arturo Escobar ha explorado un poco en varios de sus textos esta idea de crear otros mundos posibles, ¿no? Y tiene que ver pues justamente con eso, con el tratamiento de la diversidad, con el tratamiento del otro, ya no como diverso, sino como distinto, como singular, como un mundo otro, y ese mundo otro, claro, colisiona. Y de allí pues surge el contenido mismo, por ejemplo, de la idea de interculturalidad versus otras perspectivas del tratamiento de la diversidad cultural.
Vale, pues bien, vamos a ir a nuestra primer pausa y vamos a continuar con nuestro diálogo sobre inclusión.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bien, pues continuamos con este diálogo sobre la inclusión y ahorita que estabas hablando, Arturo, yo estaba pensando justamente en los dos ejemplos que mencionaste, el de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ejemplo de Bolivia.
Sí.
Creo que son los mejores ejemplos que hay para hablar desde esta perspectiva. Y frente a eso hay una pregunta muy interesante y es, el subcomandante Marcos tenía unos elementos muy simbólicos en su ser, ¿no? Él llevaba un reloj en una mano, otro reloj en otra, y decía, uno es el tiempo de Occidente y el otro es nuestro tiempo, que es un tiempo diferente. Y asimismo en Bolivia, creo que el ejercicio que se hizo y que digamos que, bueno, ahorita con el proceso político muy probablemente se va a fracturar un poco, pero se venía haciendo un ejercicio muy interesante de cómo el resurgir de las comunidades indígenas también se llevaba a la institucionalidad inclusive desde la escuela, ¿no? La escuela tiene una perspectiva feminista también bien, bien interesante. La pregunta es, esos saberes desde los indígenas, desde los pueblos originarios, ¿cómo pueden aportar a esta nueva perspectiva de esa mirada más de los mundos donde quepan muchos mundos?
Sí, no, aportan y aportan muchísimo, digamos. Hay un texto que publicamos en el 2018, que justamente tiene que ver con el tiempo, ¿no? Se llama Ontología Relacional del Tiempo Espacio Andino, un diálogo con Occidente, algo así se llamaba ese libro, y justamente era tratar de evidenciar cómo en las, yo quiero denominarles filosofías, y no solo saberes, en las filosofías ancestrales habitan formas de pensar el mundo desde una perspectiva religada. La expresión es muy linda, ¿no? De donde viene religio, religión, el mundo como una estructura religada. Esto en tensión, no diría en contraposición, sino en tensión con las ontologías, con la manera como Occidente piensa el mundo, que es en categorías dicotómicas, ¿no? Espíritu, cuerpo, naturaleza, cultura, sujeto, objeto. Pues emergen de las prácticas, y en ese sentido de decir que las filosofías populares, indígenas, ancestrales, también son, se dan en el mundo de la vida práctica. Entonces, en sus prácticas podemos extraer, digamos, comprensiones de mundo muy particulares, muy bellas, como que la estructura de la realidad, lo que es real, es una estructura interrelacionada y no estas estructuras dicotómicas sobre las cuales hemos construido sociedad, sobre las cuales construimos política. Por ejemplo, la tradicional dicotomía entre naturaleza por un lado y cultura por otro, pues llevó en la etapa de la Ilustración, en mentes grandiosas como Hegel, a, bajo la idea de naturaleza, ningunear a las comunidades africanas, asiáticas y de América. De alguna manera nosotros representábamos en el imaginario de la cultura la parte todavía de naturaleza. Entonces, estas dicotomías, naturaleza-cultura, sujeto-objeto, son de alguna manera puestas en cuestión en las prácticas y sabidurías ancestrales, y ancestrales de no solo indígenas y populares, ¿no? Donde el mundo es una estructura, repito, religada, donde las cosas no están a distancia objetiva del observador, sino que estamos enactuados, dirían algunos autores como Marisol de la Cadena, con las cosas del mundo, con la naturaleza, dirían los indígenas. Entonces no tenemos naturaleza, somos naturaleza. No tenemos territorio, también somos territorio. Y esto que parecerían meros juegos de lenguaje, pues esconden profundas prácticas de vida, un profundo saber, digamos, que intervienen y que aportarían mucho. Por demás, Juan Sebastián, mira, aportarían muchísimo a la construcción de nuevas epistemologías, a la construcción de nuevas formas de política, a visibilizar entidades, existencias, por ejemplo, que antes eran cosificadas. La idea de que estamos relacionados, que somos naturaleza, pues implica que la naturaleza no es una rex extensa, como dirían los Descartes, una cosa que nos apropiamos, sino que estamos inmersos en ella y que hay una relación con ella de reciprocidad. Entonces hay un vínculo ya ético, no cosificador, con la naturaleza. Esto por citar un ejemplo. Podríamos seguir dialogando en la cantidad de metáforas que provocan el pensamiento contemporáneo. Y yo he dicho en algunos textos, esto no corresponde únicamente a los, no es patrimonio solo del pensamiento ancestral, indígena y popular latinoamericano, sino a una forma de pensamiento, diría el filósofo alemán Martin Heidegger, una forma de estar en el mundo, una forma de relacionarnos con el mundo, que ya no está dominado, que no debería estar dominado por una relación cósica, técnica con las cosas, sino digamos, que gravita en torno a la relación con las cosas. Y ahí se llegan varios autores con los que el pensamiento ancestral, con el pensamiento crítico latinoamericano dialoga. La idea, por ejemplo, de Rancière, de la política y la estética, entraría allí a generar unos diálogos muy provocadores para profundizar.
Sí, de hecho, estaba pensando justamente en un texto de Octavio Paz, si no estoy mal, se llama Los hijos del limo, y hay un fragmento muy chiquito donde dice, es que el tiempo para las comunidades indígenas es un tiempo circular, es un tiempo como en espiral que se repite y no una línea recta como Occidente nos lo ha vendido todo el tiempo. ¿Hasta qué punto esta mirada de la inclusión termina siendo también una mirada colonial de la inclusión? Y la lucha también termina siendo un ejercicio de descolonizar la inclusión. ¿Cómo lo verías ahí?
No, comparto plenamente la forma como lo acabas de expresar. Deberíamos descolonizar la inclusión, deberíamos descolonizar el desarrollo. Y cuando decimos descolonizar, pienso también en deconstruir, y ello no es destructivo. No es destructivo, es lo que hace Dussel cuando piensa, por ejemplo, en la idea de la transmodernidad. No es amodernidad, no es antimodernidad, sino es subsumir lo positivo de la modernidad en un proyecto universal. Cuando utilizas esa metáfora del tiempo lineal, ascendente, escatológico, propio del desarrollismo, donde no se para y se va el tiempo en ascenso y los antepasados quedan atrás. Ese es el tiempo del Cronos, ¿no? Es el tiempo objetivado, el tiempo que no nos permite habitar el mundo desde la experiencia vital. El otro tiempo es el tiempo del Kairos, del momento adecuado. Mira, este diálogo tiene que terminar en pocos minutos por el Cronos, por supuesto, objetivo, pero cuando el indígena o los sectores populares pensamos en el tiempo más relajado, es el tiempo propicio para el diálogo, y es ese tiempo que en el diálogo a uno se le pueden ir horas, ¿no? El tiempo es propicio para el diálogo, el tiempo es propicio para ciertas actividades. Entonces el tiempo ya no es cuantificado, sino es es cualificado, ¿no? Cuando digo el tiempo es propicio para, estoy tratando de evidenciar que la lógica cuantificadora de los cuerpos, de la vida, de las culturas, y en este caso del tiempo mismo, es una lógica que justamente es muy útil para el desarrollo, para el desarrollismo más bien, pongámoslo en esos términos, ¿no? Para una forma de relacionarnos con el mundo, para una forma de racionalizar la vida. El tiempo kairético es el tiempo de la espera, del momento propicio para el diálogo, para el encuentro, para la mirada. Y se generan otras estéticas de la vida, una que va sin afán versus una que va con afán versus otra que se da el tiempo para contemplar. Y ahí es donde surgen las ciencias, ahí es donde surgen las artes, ahí es donde surge lo hermoso de la vida, ¿no? Es cuando nos damos el tiempo para saborear, para disfrutar, degustar la comida, pero también una buena conversación, la reflexión, que siempre tiene que ser calma, ¿no? Byul Chul Han, este filósofo surcoreano, justamente tiene unas metáforas muy bellas para esta idea que pega muy bien con nuestros saberes ancestrales, ¿no? El andar lento, el degustar la vida en medio de tantos datos, de tanta información, de la carrera, del día a día que nos impone el tiempo cronológico.
Vale, pues por el tiempo vamos a nuestra siguiente pausa. ¿Me
convido? Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras. Un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano?
Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, veníamos hablando del tiempo y de cómo estas estructuras también complejas, pues efectivamente dominan la vida práctica. Y ahí va la siguiente pregunta: ¿cómo de pronto romper la escuela en función de esa descolonización de la inclusión? ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio?
Con la escuela, bueno, ahí tenemos un reto grande, ¿no? Porque parte del proceso descolonial ha de entenderse también en diálogo. Algunas corrientes de las críticas descoloniales tienden a de alguna manera creer que podemos generar una estructura de pensamiento propio, único, aislada o ya como rechazando la estructura tradicional occidental. Por el contrario, yo considero que una escuela decolonial, una práctica de inclusión educativa decolonial, supone un trabajo mucho más arduo para el educador decolonial, para el educador intercultural. Porque si quiere hacer bien el ejercicio, se nos impone a quienes pensamos desde este horizonte, y se nos impone buenamente, lo digo en el sentido no ya no negativo de la imposición, se nos da como tarea la necesidad de conocer también profundamente las matrices, las narrativas, la estructura ontológica de Occidente. Porque solo conociendo desde allí también podemos intervenir ese mundo, podemos generar un diálogo. No hay diálogo intercultural cuando simplemente nos atrincheramos en nuestros saberes ancestrales o saberes populares y rechazamos la distinción del otro Occidente, porque es que además somos eso, ¿sí? Somos parte de eso, somos herederos de eso y es bello saberlo. Entonces, un verdadero diálogo descolonial implica conocer la trama, estudiar bien la trama de ese Occidente que suponemos vamos a deconstruir, de ese pensamiento monolítico que vamos a deconstruir. Pasa en algunos ámbitos que colegas desde el enunciado de descolonial se aventuran a críticas, llamémosle panfletarias de la otredad occidental, a críticas apresuradas del otro occidental sin conocerle y que tampoco ya les interesa, pues porque nos paramos en el enunciado de lo propio y en ese enunciado propio desconozco el saber tradicional occidental, de la ciencia occidental, etc. Y repetimos el gesto de Occidente. Ese justamente fue el gesto occidental, ¿no? Decir nosotros tenemos conocimiento, tenemos una cierta jerarquía epistémica, ética, religiosa, y estos otros tienen ritualitos y saberes, pero no conocimiento. Entonces, cuando operamos en esa perspectiva, me parece que perdemos mucho. Entonces, ¿cómo descolonizar la academia? Bueno, implica poner en diálogo, en tensión, los saberes y el reconocimiento de los saberes occidentales con nuestros saberes. Claro, debemos tener un especial énfasis en volver a traer a la academia occidental tradicional en la que estamos estas sabidurías, estas ontologías, estas lógicas, estas estéticas de la vida y de la educación. Es importante traerlas porque no estaban, pero ello no implica arrojar por la cesta el pensamiento occidental. Un buen educador intercultural, un buen filósofo intercultural requiere necesariamente el reconocimiento de ese otro, incluso desde su narrativa colonial, eurocéntrica, patriarcal incluso. Entonces es importante, desde mi perspectiva, habitar esas tensiones, esas dialécticas del conocimiento del otro y ponerlo a dialogar con lo que tenemos en América Latina, ponernos en diálogo. No hay interculturalidad, no hay posibilidad de un proyecto decolonial e intercultural sin si remedamos el gesto con el que se nos subalternizó, el gesto con el que se excluyeron nuestros saberes y nuestras prácticas históricas.
Vale, pues Arturo, Cronos nos presiona y hemos llegado al final de este capítulo. Pero pues muchísimas gracias por estas reflexiones. Realmente creo que nos dejas una idea muy potente sobre la inclusión decolonial. Entonces muchas gracias Arturo por esta participación.
No, muchas gracias a Juan Sebastián también, a ti y al programa Voces Diversas por esta invitación. Un gusto haber dialogado contigo.
Vale, pues así llegamos al final de esta edición de Voces Diversas. Espero que la conversación de hoy nos haya invitado a pensar en la inclusión desde otro lugar, uno en el que las comunidades puedan mantener su identidad y construir sus propias reglas junto con otros, sin tener que obedecer modelos impuestos. Una verdadera inclusión decolonial aboga por la escucha y por la valoración de los saberes diversos como una herramienta fundamental para construir un mundo más justo desde el sur. Gracias a nuestro invitado y a ustedes por acompañarnos, nos volveremos a encontrar pronto aquí en Voces Diversas para seguir abriendo caminos desde la crítica y la diversidad. Soy Juan Sebastián Sabogal, hasta la próxima.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.